Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Escaparate, a partir de este instante, en Radio Universidad de Chile 102.5 en la frecuencia modulada. Una hora de conversación, una hora de temas que tratamos de profundizar. Francisco, querido, Francisco Vea se ocupa de la puesta en el aire. Bienvenidas entonces, bienvenidos, bienvenides. Comenzamos Escaparate.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
De los mejores libros que he leído este verano para entender Chile, del uruguayo Juan Pablo Luna, cientista político de la Universidad Católica. Juan Pablo acaba de publicar con la editorial Catalonia un libro que se llama La chusma inconsciente, la crisis de un país atendido por sus propios dueños. Partamos por ahí, estimado Juan Pablo Luna, este libro que nos hace un poco adentrarnos en Chile. ¿Qué pasa con los dueños de Chile? Voy a ir por el subtítulo. La crisis de un país atendido por sus propios dueños. ¿Desaparecieron los dueños de Chile? ¿Siguen siendo los mismos dueños de Chile? ¿Se les está viniendo un presente bastante distinto a lo que ya conocíamos? ¿Cómo estás, Juan Pablo Luna? Buenas noches, bienvenido a Escaparate.
Hola, César, un gusto estar con tus auditoras y auditores. Está por verse qué va a pasar con los dueños de Chile. Siguen, como tú dices, siguen siendo los dueños de Chile. Y hay que ver cómo reaccionan ante lo que está haciendo, digamos, por un lado la Convención Constituyente y lo que ya es la elección de un nuevo gobierno. En ese sentido yo siento que hay ciertos signos positivos, ¿no? de acercamiento y de disposición al diálogo, aunque también, y es parte de lo que escribe el libro y trata como de diagnosticar el libro, esta es una élite económica, social, que está acostumbrada a hacer y deshacer de forma bastante unilateral, ¿no? Y que lo ha hecho de esa manera en toda la historia republicana de Chile, ¿no? Entonces, por un lado, eso genera mucho desconcierto en la élite, ¿no? De alguna manera perder la manija del proceso político, social, económico. Y ese miedo es peligroso, ¿no? Y en etapas anteriores ha llevado al país a crisis profundas y a procesos violentos, ¿no? Y por tanto lo que hay que buscar son formas de avanzar con un proceso de cambio social y de transformaciones que haga justicia a las demandas de la sociedad y al mismo tiempo tratar de incorporar a esas élites a este nuevo proceso, moderando un poco sus miedos y su temor.
Juan Pablo Luna, cientista político, autor del libro La chusma inconsciente, conversando con nosotros en la radio. También otra de las cosas que uno ha escuchado durante tantas décadas: Chile es un país despolitizado. Por eso precisamente los dueños del país pueden hacer lo que quieran. La gente no se preocupa simplemente de su metro cuadrado. Con lo que hemos vivido de hace dos años a esta parte, ¿uno podría seguir manteniendo, si es que tú crees que es así, que Chile es un país despolitizado?
No, yo pondría algunos matices. Por un lado, sigue siendo un país despolitizado si uno mira, por ejemplo, que solo vota cerca de un 50% de la población y que participa activamente en política, aunque sea con el acto mínimo de ir a votar la mitad de la población. Pero por otro lado, uno diría que es un país que se ha vuelto mucho más político, donde la política se ha vuelto mucho más central en la discusión cotidiana y donde ha habido un proceso de reemplazo generacional en el cual las nuevas generaciones primero empezaron a manifestarse más bien en contra del sistema en las calles, ¿sí? Y luego, en un proceso bastante rápido, construyeron alternativas al sistema tradicional, ¿no? Y hoy logran, digamos, llegar al gobierno. Entonces yo diría, hay, digamos, un periodo en la post-transición donde la política pierde centralidad, donde la política se aleja mucho de la gente y la gente se aleja mucho de la política. Y luego hay un proceso en el cual hay una repolitización en contra de ese sistema político tradicional y eso tiene claves generacionales bien marcadas.
¿Podríamos decir que lo que ocurrió en Chile es cuando es aplicable a aquel dicho que decía la ambición rompió el saco? Porque si los grandes grupos económicos se estaban haciendo millonarios igual. Yo pienso, ¿por qué en algún momento Juan Pablo Luna no dijeron, a ver, esto tenemos que pararlo porque esto puede traer una hecatombe social? Porque ya la gente está muriéndose por no tener atención médica y ya las personas están recibiendo pensiones de 50,000 pesos mensuales. Entonces yo creo que vamos, como dijo la señora el presidente, vamos a tener que ser... fue bastante sabio, para mí por lo menos lo que dijo la señora el presidente, tú lo mencionas también en el libro. La élite política, la que se reúne en el Barrio Alto a definir los destinos de Chile, ¿cómo nos sacó esas cuentas de decir, oye, bajemos un poco, disimulemos un poco, empecemos a entregar pensiones por lo menos de 200 lucas porque esto hay que apaciguarlo para que sigamos en un clima de relativa tranquilidad haciéndonos ricos? ¿Por qué crees tú que no pasó eso?
Yo creo que lo que hay es la propia desconexión de la élite en términos como incluso territoriales, pero en términos sociales, hace que no callar ni no lograr dimensionar el tenor del descontento y de la lejanía con la gente.
Básicamente, sí.
Básicamente, digamos, yo creo que se aíslan, viven, digamos, en una burbuja, digamos, tienen conexión con gente que les dice que Chile es el oasis de América Latina, ¿no? Eso es algo que no solo se dice en Chile, sino que se dice en los ámbitos, en los foros de inversores, en organismos multilaterales, ¿no? Entonces hay una historia de éxito anclada a este modelo, que también tiene, digamos, una narrativa, digamos, como de complacencia en términos de, bueno, ha mejorado, ha bajado la pobreza, ha mejorado el PBI, ¿no? Hay una serie de métricas que de alguna manera confirman esa visión de que Chile está camino al desarrollo.
Ya. Ahora, ¿cómo se entienden las últimas votaciones que hemos tenido en el último tiempo en nuestro país? Por ejemplo, donde quedó empatada la Cámara el Senado y la Cámara de Diputados respecto a toda la tremenda aprobación que hubo para una nueva constitución, la elección de los gobernadores. También tú lo hablas en este libro, La Chusma Inconsciente, pero me gustaría que se lo explicaras a los auditores del programa. ¿Cómo se explica? Porque aparentemente el de dijo, a ver, no, habíamos cambiado tanto y miren, aquí tenemos unas cámaras empatadas. ¿Cómo es la cosa?
Mira, yo creo que hay un par de explicaciones importantes ahí, o sea, relevantes de poner sobre la mesa. Por un lado, nosotros miramos la política usualmente como en clave partidaria, ¿no? En clave de tal partido ganó tantos senadores y tantos diputados, ¿no? Pero en general, cuando uno va a terreno, lo que encuentra es que ese conteo que nosotros hacemos por partido, ¿sí?, en realidad tiene mucho más que ver con liderazgos locales, con caudillos, con gente que es muy popular o que le va bien en su distrito o circunscripción, pero no le va bien porque represente a la UDI o a la Democracia Cristiana o al Partido Socialista, sino que le va bien por las características personales de ese liderazgo, ¿no? Entonces, mucho del voto en al Congreso y también en las elecciones locales, donde a los partidos tradicionales le va bien, tiene que ver con ese stock de liderazgos que localmente son populares, aunque no son vistos como parte de estos grupos partidarios más amplios a los cuales la gente rechaza.
Ejemplo claro de eso, ¿cuál sería Juan Pablo Luna?
El más
claro para ti.
Yo creo que hay muchos. Hay muchos a nivel territorial. Piense, por ejemplo, no sé, Walker en Coquimbo, ¿no? Hay, digamos, toda una... si uno lee Twitter, si uno mira, digamos, un poco, digamos, como los discursos más estridentes, hay todo un nivel de rechazo en torno a la DC y a los varones de la DC, a los príncipes de la DC, a lo que eso significa. Y sin embargo, a algunos de los Walker les va muy bien en sus circunscripciones, ¿no? Pero yo diría que esto tiene más que ver con esta idea más general de que todo el mundo desaprueba muy fuertemente el Congreso, pero si uno le pregunta por su diputado, bueno, mi diputado me gusta, ¿no?
Te entiendo.
O sea, no les gusta el Congreso. Pero
es la persona, pero no su entorno.
Ni su partido, ni su ideología necesariamente. Y lo segundo, el segundo factor que es importante para entender los resultados recientes, es que en cada una de estas elecciones te cambia el padrón. Hay gente que entra a votar y hay gente que deja de votar o no se moviliza en esa elección, ¿no? Entonces yo diría, las elecciones de más cambio, o sea, o más alineadas con el proceso de cambio, plebiscito del 80-20, elección de constituyentes, segunda vuelta, son elecciones en las cuales se vuelcan a votar jóvenes y jóvenes de sectores populares que no votan en otras elecciones y que no se movilizan en otras elecciones y que no se hayan movilizado antes en el país, ¿no? Uh-huh. Mientras que en la primera vuelta, mi impresión es que hay un padrón más avejentado, hay un padrón más estratificado socioeconómicamente, y eso le da ventajas a las fuerzas tradicionales, ¿no? Entonces, yo diría, en ciertos escenarios particulares, como el plebiscito, como la elección de constituyentes, como la segunda vuelta, se movilizó gente a favor de los cambios, digamos, o de en contra del sistema tradicional, ¿sí? Que no se moviliza en otras elecciones que le parecen menos relevantes o donde piensan que ese proyecto no está en juego.
Perfecto. Yo te propongo que vayamos a una canción y ya seguimos conversando nuestro espacio con Juan Pablo Luna, cientista político. Ya vamos a preguntarle por el Instituto Milenio, que es donde trabaja, por la Universidad Católica, hablando de este libro que se llama La Chusma Inconsciente. Y precisamente vamos a escuchar la música de Evelyn Cornejo, la cantante nacional Evelyn Cornejo, que tiene este tema que se llama La Chusma Inconsciente, que da título a este libro, pero después de este tema de Evelyn Cornejo lo va a aclarar el propio Juan Pablo Luna en nuestro espacio.
Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad, y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad, y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad, y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. La chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los peleantos, huele cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Que ahora en la calle haciendo nacionales. Hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Punto vacanza, cuática y mortal.
Recién escuchábamos la chuspa inconsciente de la intérprete nacional Evelyn Cornejo. ¿Por qué elegiste entonces a Evelyn Cornejo para titular este libro de Catalonia, querido Juan Pablo Luna?
Bueno, la chusma inconsciente, digamos, tiene otra historia, ¿no? Que es la de Alessandra Palma, que hablaba de su chusma inconsciente, ¿no? Y de esta gente que iba al balcón y que y a la cual él le hablaba, ¿no? Pero la razón, digamos, principal por la cual yo titulé el libro de esa manera es porque la canción de Evelyn Cornejo, que además tiene la virtud de haber sido generada, digamos, mucho antes del estallido y de estos últimos años, del 2017, si no me equivoco, de alguna manera retrata muy bien el descontento, de alguna manera el sentido popular que uno ve cuando va a terreno, cuando habla, digamos, con entrevistados en sectores populares, en sectores medios, cuando habla con jóvenes a los cuales, por ejemplo, se les prometió, digamos, una mejora sustantiva en la vida, digamos, si se invertían, por ejemplo, en educación, y que hoy se encuentran muy defraudados y que se encuentran, digamos, como muy muy descontentos. Habla, digamos, tiene una frase sobre la psicópata nobleza, digamos, que a mí me resuena bastante con lo que hablábamos al principio respecto a la élite, a la incapacidad de la élite de entender y de ver que a lo que están contribuyendo y lo que están generando, ¿no? Que en cierto sentido es un boomerang y están de alguna manera serruchando el piso a sí mismo.
Ahora, ¿Cómo unimos? Oye, antes que nada, fíjate que el otro día yo conversando con nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, le mencioné tu libro, me refiero a Álvaro Rami, y le dije que tú definías, parece que yo me equivoqué, lo saqué de contexto, que tú definías, a pesar de todo, a Piñera como un estadista. Y aquí leyendo la página 154 del libro me doy cuenta que tú defines a Piñera como un estadista comparado con gente como AMLO, como Bolsonaro y como Trump. Ahí está la... ¿O tú entiendes que Piñera es un estadista?
No. O sea, era por comparación.
Te entiendo. Yo ahí dejé el embarrar, pero 100%.
Sí, yo creo que lo de Piñera es, digamos, como casi la caricatura de esta élite, digamos, predadora y de alguna manera también aislada de la realidad del país, ¿no? Y engrupida, ¿no? Y al mismo tiempo como con rasgos obviamente de utilizar su acción política para beneficio propio y para beneficio de sus cercanos.
O sea, definiendo, no es un estadista para ti, aclarémoslo bien.
No, creo que eso ha quedado claro. A mí me preocupa, por ejemplo, mucho lo que han sido estos últimos 2-3 años en términos de avance de la criminalidad organizada, de desgobierno, ¿no? Y de desorden en múltiples planos de la sociedad.
¿Pero el crimen organizado, Juan Pablo, tiene que ver con el presidente o la presidenta de la República o tiene que ver con algo que está pasando en la sociedad?
No, eso tiene que ver con dinámicas que son incluso de rango regional e internacional, pero digamos, ha habido, digamos, en mi impresión, una incapacidad de actuar sobre ese proceso, ha habido una incapacidad de eventualmente intentar desescalar el conflicto de la Araucanía, no hacerse cargo realmente del proceso y y de los conflictos que ha generado el tema de la migración en el norte del país, ¿no? Que tienen que ver con, digamos, de alguna manera una renuncia a gobernar, ¿no? En los últimos años. Obviamente este es un gobierno que queda muy debilitado, pero que queda preso de intentar salvar la reputación del presidente, ¿no? Entonces creo que justamente se ve, digamos, la falta de sentido de Estado en opciones y en inacciones que tienen más que ver con intentar un salvataje a la figura presidencial antes que ocuparse de temas relevantes para el país y que son sumamente graves, ¿no? Y sin desmerecer lo que ha sido la gestión de las vacunas, sobre todo, que ha sido una gestión muy buena y donde ahí obviamente hubo también un input presidencial.
Juan Pablo, ahora, para ser bien claros, dentro de la mayor objetividad, entonces, ¿cuál es el tema de los últimos 30 años? Aquí no hubo últimos 30 años, efectivamente el país no estuvo espectacular a nivel económico, ¿o fue simplemente una burbuja donde la gente vivió bien con tarjetas de crédito?
Mira, yo creo que hay es una mezcla, ¿no? O sea, y me parece que hay que empezar a entender la política no como una suma de realidades objetivas, sino como un ámbito de la sociedad que está cargado también de subjetividad, ¿no? Entonces, uno podría decir, bueno, los sectores medios en Chile y los sectores populares en Chile tienen acceso a niveles, estándares de vida y niveles de consumo mayores a los que tuvieron o los que tenían hace 30 años, ¿sí? Pero al mismo tiempo eso genera o está asociado también a precariedades. Tú hablabas de las tarjetas de crédito, pero también está el tema de la salud, de la educación, hablabas al principio de las pensiones, ¿no? Uh-huh. Donde aunque uno esté mejor, el nivel de vulnerabilidad, de inseguridad, de precariedad de esos logros también genera muchísimos costos y muchísimos malos ratos a la población, ¿no? Y dolores, ¿no? Está, digamos, esta promesa, digamos, de invertir en educación para conseguir mejores trabajos y avanzar, y está lleno de cabros y cabras que hacen esta apuesta y hoy no consiguen trabajos que les permitan repagar su deuda educativa, ¿no? Y eso tiene que ver también con el tipo de empleo que esta economía genera, ¿no? Y con cómo no hemos podido cambiar las claves del crecimiento económico de Chile, que siguen estando atadas a una economía anclada en primarios y en servicios de baja calificación.
De acuerdo. Y en medio, perdona Juan Pablo, y en medio de todo esto, ¿cómo insertamos al presidente electo Gabriel Boric? Con su primer y su segundo discurso, con lo que es actualmente, con lo que fue en la primera vuelta con Daniel Jadue. ¿Cómo insertamos ahí esta situación?
Yo creo que a mí me cuesta, digamos, diferenciar entre el uno y el dos. No me parece que haya una diferencia tan clara. Sí, lo que creo es que sobre el presidente electo hoy está la sombra de tener que gobernar y de hacerse cargo de una cantidad de demandas y de expectativas que no son de fácil solución, ¿no? Y que requieren, hablábamos al principio de los empresarios y su rol, requieren, por ejemplo, digamos, que los empresarios se abran a diálogos que no han querido tener en los últimos años, o que nadie los ha forzado a tener en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, yo diría que es una situación compleja, porque tenemos un país con precariedades que eran menores hace unos años, con demandas que probablemente son más de las que había hace unos años, y con una necesidad de gestionar políticamente esas demandas que es bien complicada. De hecho, la complicación fundamental que veo es la siguiente. los poderes, digamos, los sectores más poderosos en esta sociedad siguen teniendo poder en la sociedad, mientras que los sectores que demandan cambios son bastante poco organizados, están bastante poco organizados, tienen muy poco peso orgánico en la sociedad, ¿no? Si uno se acuerda respecto al estallido, no había liderazgo, no había organización por detrás, no había ni siquiera, digamos, una demanda más o menos bien estructurada, ¿no? Entonces, el desafío fundamental de este gobierno es, de este próximo gobierno, cómo hacer sentido de eso y cómo, de alguna manera, representar el espíritu de esos cambios e irlos avanzando, ¿sí? De forma de, por un lado, acompasar e interpretar las ilusiones, las demandas y las necesidades que la gente tiene y que son urgentes, ¿sí? Con los tiempos políticos, los tiempos económicos, de ir cristalizando esos cambios en un modelo sustentable.
Pero cuando, ¿no?, alguien dice, por ejemplo, como el presidente electo Gabriel Boric, en una primera tanda dice: a ver, el rodeo no puede seguir existiendo en nuestro país porque atenta contra los animales, pa, 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 pa. Y después dice: hay que pensar esta situación, ¿no es cierto?, porque es parte arraigada de nuestras costumbres, de nuestra idiosincrasia. Entonces, ¿dónde queda uno en un ejemplo que puede parecer muy menor, pero que algo dice?
Mira, yo creo que ese tipo de diferencia tiene que ver en parte con una candidatura que en principio se pensaba como el testimonio, digamos, de un sector particular de la población, ¿no? De los jóvenes, digamos, progresistas, y que hoy se encuentra con la necesidad de, y en la segunda vuelta lo tuvo que hacer también, de hacerle sentido a un grupo mayor de gente, y eso implica moderación, ¿no? Implica, digamos, como priorizar y entender que también, digamos, ciertas visiones que son propias del grupo no hacen sentido a la sociedad en general. Yo diría es doloroso para el grupo de referencia y puede generar problemas a la interna, pero es el proceso por el que han pasado otras fuerzas progresistas a las cuales les ha tocado gobernar sociedades como la chilena. Estoy pensando en Cuba, estoy pensando en el Frente Amplio de Uruguay, estoy pensando en ese tipo de escenario, ¿no? Donde inevitablemente uno debe hacer ese tipo de concesiones y tratar de ampliar un poco la coalición.
El otro día, en un debate de lo que estamos viviendo, estamos conversando con Juan Pablo Luna, cientista político, autor del libro de la editorial Catalonia, La chusma inconsciente, la crisis de un país atendido por sus propios dueños. En un debate respecto con convencionales constituyentes en la comuna de Padre Hurtado, por ahí un convencional señalaba que el tema complicado va a ser cómo se cumplan los derechos que queden establecidos en la Convención Constitucional, y que él creía que esto tenía que pasar por un defensor del pueblo, definitivamente, porque la Constitución puede decir muchas cosas, pero de ahí es que se cumplan en otra cosa.
De acuerdo. Eso es, y ha sido, digamos, como en términos más latinoamericanos, lo que ha pasado en otros lados, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, en Colombia, que son constituciones donde hay una cantidad de derechos sociales, por ejemplo, a la salud, consagrados constitucionalmente. Después lo que pasa es que esos derechos se empiezan a litigar judicialmente, ¿no? O con un defensor del pueblo, o con la Corte, ¿no? O sea, siendo la Corte Suprema y interponiendo recursos para la protección de derechos, ¿no? O sea, un poco lo que todos hacemos con el alza de las ISAPRES, los que tenemos ISAPRES, pero en torno a otros tipos de derechos sociales. El punto ahí es que cuando se dan esos procesos en general, los que pueden movilizarse, los que pueden, digamos, proteger sus derechos, usualmente son los que tienen más recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, yo diría, está bien, es necesario no solo ponerlo, y hay que ser consciente de que poner algo en la Constitución no significa que eso va a suceder. Pero además de generar una figura como la del defensor del pueblo, ¿sí? ¿sí? o mecanismos que permitan judicializar derechos sociales. También Chile necesita repensar su modelo de desarrollo y cómo va a crecer económicamente, de forma amigable con el medio ambiente, de forma en la cual las rentas del crecimiento se distribuyan de una manera más justa en la sociedad. Y por tanto eso implica cómo se le va a cobrar impuestos a los más ricos, ¿no? Sin que eso mitigue el crecimiento, sino que lo expanda, ¿no? Ese es el desafío. Y ese es el desafío de encontrar un modelo de desarrollo que genere la posibilidad y el sustento para los derechos sociales que si no van a quedar en letra muerta.
Oye, por último, junto con agradecerte esta entrevista, ¿cómo es tu trabajo en el Instituto Milenio, Juan Pablo Luna? Y tú eres uruguayo además, digámoslo, ¿ah?
Sí, yo soy uruguayo. Uh-huh. Mira, nosotros en el Instituto Milenio somos un grupo grande de gente que viene de las ciencias sociales y de la computación. Y lo que tratamos de hacer es combinar para entender problemas públicos, problemas sociales relevantes para Chile, metodología que viene del área de la computación, todo lo que hoy se conoce como Big Data, ¿sí? Y análisis de datos masivos, ¿sí? Con metodología más tradicional de las ciencias sociales, ¿no? Y por eso es que, por ejemplo, en torno al proceso constituyente desarrollamos esta plataforma que se llama Plataforma Telar. Pueden leer, digamos, resultados todo el tiempo en plataformatelar.cl, que lo que hace es intenta aportar información sobre tres ángulos respecto a tres aristas respecto a lo que pasa en torno a la Convención Constituyente. Una primera arista tiene que ver con qué es lo que la gente piensa y opina de distintas fenómenos, procesos que están en torno a la constituyente, y eso lo hacemos con encuestas, con focus groups, con un despliegue territorial en distintos lugares de Chile. Luego hacemos eso mismo, pero en términos de la conversación en redes sociales, y tratamos también de ver en qué medida se parece o no lo que la gente discute en redes sociales con lo que la gente opina a nivel territorial y distintos grupos de la población chilena. Y finalmente hacemos un análisis también de cómo funciona la convención al interior, ¿no? Por ejemplo, cómo votan los distintos conglomerados o los distintos colectivos, qué alianzas hay, qué puntos de quiebre hay, dónde están los dos tercios.
Oye, Juan Pablo querido, y este es un libro que tú lo escribiste en un trabajo con Ciper Chile, ¿no es cierto? Son columnas tuyas que tú fuiste publicando en Ciper Chile que hoy se recopilan en este libro, La chusma inconsciente de Cataluña.
Así es, son columnas que aparecieron en Ciper entre 2016 y 2021, que tienen una introducción y una conclusión original, no publicada antes, y que están recopiladas en ese libro de Cataluña.
Perfecto. Juan Pablo, un tremendo abrazo para ti. Gracias por este tiempo con la radio. Y nada, pues, a tu disposición. Y espero que tú también estés a nuestra disposición.
Por supuesto. Un abrazo grande, César, y a todos tus auditoras y auditores. Y a la orden.
Gracias por todo.
César Abuey en Escaparate.
Hay mucha gente que se siente todavía incómoda en nuestro país con esta apertura, por decirlo de alguna forma, que hemos tenido respecto a aceptarnos tal como somos y aparecer nuevas sensibilidades sexuales, nuevos géneros sexuales, etcétera, etcétera, nuevas tendencias, lo que quiera llamarse, ¿no es cierto? ¿Y cómo tratar de aceptarnos a todas, a todos en la diversidad? Ahí está la psicóloga Leticia García con nosotros esta noche de Escaparate.
Hola, amigo querido. Un abrazo muy afectuoso para ti, para las auditoras y auditores. Claro, en realidad, toda situación nueva nos produce de todo, desde vértigo hasta incomodidad, hasta miedo, hasta una sensación de incredulidad, digamos, de que ciertas cosas estén pasando. Yo quisiera remontarme, por si acaso hubiese auditoras o auditores que tienen más edad, que seguramente pasó lo mismo cuando las mujeres empezaron a salir al mundo del trabajo, o cuando ya finalmente tuvieron derecho a voto, que en el caso de Chile, dicho sea de paso, estamos hablando de dentro de casi el final de los primeros 50 años del siglo XX, o sea, 1950, 1948, estamos hablando de re poco tiempo. Toda situación de innovación social es una situación que nos genera inestabilidad. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo comportarnos, no entendemos bien cómo las reglas del juego empiezan a cambiar. Y yo creo que además eso, cuando se produce en una situación crecientemente acelerada como la que estamos viviendo hoy, es más intenso aún. A mí siempre esos fenómenos, César, me resultan muy interesantes porque le permiten a uno verse al espejo y reconocer en uno los márgenes de flexibilidad que uno pueda tener a la diferencia, a la diversidad. Y quiero contar una experiencia que me tocó vivir. Uh-huh. En el último, yo diría desde agosto hasta diciembre más o menos, un poco como testigo más que como protagonista, pero me resultó muy interesante y además aprovecho de dar una señal a los profesores y profesoras de Chile en esa misma dirección. En el Colegio de Profesores, que es un lugar donde yo trabajo, hay un departamento que se llama de Mujer y Género. Y ese departamento empezó a detectar, en una investigación que hizo con la UMCE, que los profesores y profesoras requerían apoyo para cualificarse para enfrentar esta situación. Porque si a cualquier persona le puede generar, enredo, complejidad, inestabilidad, como decía antes, cuando se cruzan en la calle, por ejemplo, con dos chicas de la mano, o cuando ven a una pareja gay, besándose en la calle, o cuando de pronto miras a alguien y no sabes si es hombre o mujer, ¿ya? Imagínense lo que puede pasar adentro de una sala de clase y cómo enfrentar este fenómeno de descubrimiento que cada uno va teniendo desde niño y que antes era reprimido. O sea, si había algún tipo de orientación o incluso de reconocimiento, en el caso de las personas trans, que yo teniendo cuerpo de hombre me siento mujer, por ejemplo, niña, imagínense en una sala de clase con 40 niños esa diversidad, cómo se manifiesta y cómo los profes lo experimentan. Bueno, resulta que dada esa investigación, entonces se abrió un abanico de opciones de capacitación, de talleres donde participaran hombres y mujeres, profe hombres y mujeres, con distintas personas, digamos, especialistas en este tema. Bueno, César, le cuento al auditorio que se dieron 15 talleres en este periodo, uh-huh. Talleres extensos de 2 horas y media cada uno más o menos, en un horario post-pega, ojo, profesores desgastados, yendo a talleres que parten a las 7 y terminan a las 9:30 de la noche. Y participaron casi 1,000 profesores. Un nivel de interés tan importante en esto, que yo creo que es lo estimulable. ¿Qué es lo que quiero decir con esta historia? Quiero decir que como sociedad estamos ante un nuevo despertar, estamos ante un nuevo momento histórico, donde cosas que ni pensábamos que iban a suceder están sucediendo muy vertiginosamente. Que como sociedad esta experiencia de lo nuevo nos produce todo tipo de sensaciones, desde culpa porque no sabes cómo tratar a alguien, hasta intolerancia te produce, como seguramente le producían a nuestros abuelos intolerancia por el hecho que las mujeres salieran a trabajar o quisieran votar, porque es un cambio cultural, digamos. Pero también de que existe gran avidez de las personas para tratar de adaptarse crecientemente a esta nueva situación.
Claro, pero eso está bien, porque yo entiendo fantástico lo de los profes y tengo entendido que hoy día en los colegios eso, más allá de excepciones, está bastante asumido por parte de los cabros, a los 14, a los 15 años, tener compañeros, okay, digamos, de distintas tendencias. Yo estoy yendo un poco más allá, a esta generación que todavía no se acostumbra, y que dice, ¿cómo es esto de decir ellas, o no sé, estas mismas personas que dicen que le gustan los hombres, y lo digo con mucho respeto, ¿eh? Que le gustan los hombres, pero le gustan las mujeres, pero que mañana le gustan las mujeres y después le gustan los hombres? Entonces, ¿cómo? ¿O tengo que saludar de esta manera, de esta modo? ¿Cómo me paro ahí?
Yo creo que lo primero es observar un mundo que cambia, observar sin tripa en el sentido de decir esto está bien o está mal. No hay calificativo para el comportamiento de otras personas salvo que te dañe a ti, digamos, ¿no? Siempre nosotros hablamos en positivo, ¿no? Y decimos que la regla de oro en toda la historia de la humanidad es tratar al otro como yo quiero que me traten. Bueno, lo volvemos a manifestar, pero además el eliminar todo prejuicio, sino que tratar de observar y mirar y ver, digamos. No tratar de impostar, no ocupar un lenguaje que no me acomoda, ¿ya? Como tratando de parecer que soy moderno, si realmente no entiendo lo que estoy hablando. Uh-huh. En ese sentido no es el ridículo. También comprender de que esto es una búsqueda, que todas las personas teníamos búsqueda, que cada uno apele a cómo se experimentaba a sí mismo cuando era un prepúber o un púber, qué es lo que le pasaba, sus búsquedas, y cómo dentro de esas búsquedas de toda naturaleza, también en muchas ocasiones tuviste negaciones, o sea, cosas que no admitías que sucediera. Es más, en ciertos ámbitos, yo puedo recordar que si, yo estuve en un internado monja, seguramente le puede sorprender a mucha gente cuando estaba en la enseñanza media, y de pronto se me acerca una monjita con carita muy simpática que me dice, no tomé de la mano a tu amiga porque nosotros estamos viendo que ella es medio extraña, ¿ya? Imagínense lo que a un niño, yo tenía, entré a la enseñanza media muy jovencita, muy chica, cuando tenías 13 años te dicen eso. El trauma que te produce, hoy día estamos ante una oportunidad donde las personas puedan ser quienes son, puedan descubrir quienes quieren ser, y desde esa vista, desde esa mirada que tienen sobre sí mismo y ese comportamiento, son más felices, y las personas más felices son menos violentas, no son solo tolerantes, sino que abrazan las diversidades. Y estamos en un momento histórico interesante, no tener miedo con los procesos de cambio, si es que esto nos ayuda a ser más felices, a ser más positivos, a ser más constructivos y a hacer que se exprese algo de las cosas extraordinarias de la características del ser humano, que es su diversidad. Así que eso diría César.
Me parece maravilloso, ¿no? Me parece maravilloso cómo terminaste el comentario. Leti, un tremendo beso para ti, y cualquier duda a la psicóloga Leticia García, que la gente se comunique contigo, ¿no es cierto? Cualquier inquietud que tengan al respecto.
Como se comunicaron varios, César, te aviso, de la semana pasada que ofrecimos algunos trabajos de distensión, ¿te acuerdas? Y de respiración, escrito a Tom pedírmelo.
Ah, qué bonito.
Y pueden seguirlo haciendo, no hay problema, no es una cosa solo de un programa, siempre disponible a leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos comunicamos. Un abrazo, querido César, querida auditora y auditores.
Un beso para ti. Chau, chau.
Que estés muy bien.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
En un encuentro con algunos constituyentes, entre ellos estaba el psicólogo Berito Baranda, el otro día, conversando con la gente, él planteaba que la posibilidad de que realmente se cumpla lo que va a decretar la Constitución, si es que se llega a aprobar, es que existe un defensor del pueblo, esta figura legal que pueda judicializar cuando las cosas no se cumplan, representando al pueblo, obviamente. No sé qué piensa nuestro analista político Álvaro Ramis.
Yo creo que tiene razón en general, aunque no creo que sea la única medida que se pueda asumir, ¿no? Lo que él denomina, claro, el defensor del pueblo, una institución que existe en muchos sistemas jurídicos y constitucionales del mundo, el ombudsman en los países nórdicos, en Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, se opera, y también en otros países del contexto europeo con mucho éxito, digamos, en términos que viene a ser una especie de contraloría de los derechos fundamentales, pero al servicio, digamos, del de la sociedad, de la ciudadanía, que puede apelar por esa vía al cumplimiento de un derecho que no se está cumpliendo, garantizando efectivamente. Eso en el caso de Suecia ya tiene más de 300 años de existencia como institución, es una institución muy muy consolidada, digamos, y hay mucha experiencia comparada en el mundo para que pueda operar. Ah, y en Chile siempre se ha resistido el sistema político a su implementación. En el gobierno de Bachelet II hubo un intento de hacerlo, pero de una manera informal, que era una defensoría ciudadana, pero dependiente del gobierno, del ejecutivo, ¿no?, nombrada por la presidenta. En este caso, obviamente, eso tuvo muy poca repercusión, no por la mala voluntad de quien estaba a cargo, sino que justamente eso invalida el sentido de la institución. Tiene que ser un órgano autónomo, tal como hoy día, por ejemplo, el Consejo de la Transparencia, o como es hoy día la Contraloría misma, ¿no?, que no depende del Ejecutivo. Ah, y ahí va a ser muy importante que la conformación o la designación de esa autoridad sea efectivamente autónoma.
¿Pero hay que nombrar un defensor del pueblo o tú dijiste que existe otra alternativa? En el caso chileno, ¿qué crees?
Bueno,
tú,
además de eso, obviamente que debe existir un sistema de justicia constitucional, ¿no? No necesariamente lo que hoy día tenemos, que es un tribunal constitucional, sino que la existencia de la justicia constitucional hace que uno pueda, por distintas vías, digamos, la declaración de inconstitucionalidad de un determinado proyecto, ¿no?, o de una determinada ley, o de una determinada práctica. Eso, obviamente, que no requiere una tercera cámara como la que hoy día opera con el caso del Tribunal Constitucional. Pero planteándose una constitución avanzada que garantiza derechos, que permita reconocer elementos fundamentales de la dignidad de las personas, obviamente que la existencia de una justicia constitucional que tenga fuerza y poder es relevante y fundamental. No es necesario que sea un tribunal constitucional con el cuoteo binominal que existe, pero que la propia Corte Suprema tenga una sala de lo constitucional para poder generar un proceso también de análisis y de llevar a judicialización y de precaución jurídica también a aquellas normas que, por ejemplo, el Parlamento pueda emitir y que no sean constitucionales, y que ahí puedan también adecuarse al criterio de la nueva Constitución.
Pero claramente tú dices, hace falta una figura, no puede seguir igual como está la situación para que se cumpla efectivamente lo que señale la nueva Constitución de Chile, Álvaro Ramis.
Bueno, la idea de un tribunal constitucional como el que hoy día existe está desprestigiada y ha mostrado las carencias de su conformación, ¿no? Lo que sí, en cualquier sistema constitucional debe existir un sistema de justicia constitucional para hacer efectiva la Constitución. Ese sistema de justicia constitucional puede tener distintos dispositivos. Uno, por ejemplo, el defensor del pueblo, que viene, digamos, a ser activado por la demanda de la propia ciudadanía. Otro es un dispositivo que debe ser de una corte constitucional, que puede estar dentro de la Corte Suprema, una sala de lo constitucional dentro de la Corte Suprema, que viene a ser efectiva la capacidad coactiva de la Constitución, de hacer efectivas sus normas, ¿no? De prevenir que existan legislaciones que vayan en contra de la Constitución, y cuando se vulnere la Constitución pueda también sancionar, juzgar y condenar a quienes lo hagan, ¿no?
Álvaro Ramis, reitero, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político. Otro tema que se habla mucho de respecto al gobierno del presidente electo, Gabriel Boric, es que va a tener que ser un gobierno con participación ciudadana, donde las bases sociales estén involucradas, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se canaliza eso, lo mismo que en la Constitución, para que no quede simplemente en palabras de buena intención? Un pueblo protagónico de verdad.
Sí, eso es muy muy relevante, y también tiene que ver con la participación, cuándo, cómo y dónde. Porque efectivamente no todos podemos ni queremos estar participando en todas las decisiones del gobierno, ¿no? En términos prácticos no podríamos estar atentos a todas las decisiones que se tienen que tomar, y tampoco nos podemos, por decirlo así, hacer responsables de decisiones que finalmente tienen que hacerse responsables las autoridades. O sea, no me pregunte a mí lo que después usted tiene que decidir, porque usted tendrá que llevarlo a cabo, ¿no? Y después no me echen la culpa a mí de una mala decisión. Entonces, hay también un problema de definición. La participación tiene que ser, por decirlo así, por principio, pronta, ¿no? Es decir, tiene que ser construida con la capacidad de anticiparse a la decisión para que la gente pueda opinar, ¿no? Tiene que ser informada. Tiene que tener, además, la posibilidad de que esa participación sea clara en relación a qué es lo que está, para qué se está, digamos, consultando o participando. Puede haber participación, por decirlo así, simplemente informativa, cuando se trata de algo en que la ciudadanía tiene que saber lo que se va a realizar o cómo se quiere realizar y las personas opinemos para crear criterio. Un segundo nivel es la que llamamos incidente, que no es dirimente, pero sí incidente, es decir, lo que la sociedad civil o la ciudadanía involucrada o quienes son directamente afectados por una decisión del gobierno pueden participar en el diseño, ya sin tomar la decisión final, ¿no? Que al final puede ser una decisión técnica donde tienen que incorporarse variables financieras o de diseño técnico, pero donde las variables que la ciudadanía incorpora son relevantes. Y un tercer nivel, que es el más ambicioso, es el de la participación dirimente. Ya, la participación dirimente también tiene distintas formas, ¿no? Desde el plebiscito, ¿no? Hasta formas más sutiles que tienen que ver con consultas, mecanismos revocatorios de mandato, o la propuesta de una norma legal que surge de la ciudadanía, la iniciativa popular de ley. Todas esas son formas participativas dirimentes, donde la ciudadanía, por decirlo así, decide lo que se va a hacer. Pero por eso es que es bueno, por decirlo así, catastrar esas formas, ¿no? Y que a uno le puedan decir, bueno, en este momento este tipo de consulta va a tener este carácter, y podemos tener de las tres formas.
Ordenar la cancha,
saber de qué estamos hablando.
Perfecto. Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, reitero, nuestro analista político, gracias por tu aporte de toda la semana, Álvaro.
Listo, muchas gracias.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, para hablar de cine. Y ahora con una película que transcurre en Navidad, pero no fue nada para Navidad y se entiende muy bien el porqué. Y es la película La Última Noche, una película producida entre el 2020 y el 2021, que es una película británica que trata de un tema bastante curioso, es decir, una familia que se reúne junto con amistades en una mansión en la campiña inglesa, el día de Navidad, pero no para celebrar la Nochebuena, sino que para suicidarse. ¿Por qué? Porque hay en ese momento una nube tóxica que no se sabe de dónde viene, que está matando a todos los seres vivos, y por lo tanto el gobierno ha entregado unas pastillas, unas píldoras que permiten ponerle fin a la vida de manera indolora. Bueno, ustedes comprenderán que una película con un argumento de este calibre podría ser una distopía, una comedia negra, un drama, ¿no es cierto?, una película de terror. Bueno, no es nada de eso. Es curioso. Esta película es como un rompecabezas que hace pensar acerca de la vida, acerca de la existencia, acerca, por lo menos a mí me trajo el recuerdo de estos grupos religiosos que han decidido suicidarse en masa, y bueno, no es una película para verla naturalmente en Navidad. La película está bien hecha, sí, y les aseguro que los que quieran verla van a quedar con un sabor amargo en la boca, ¿ya? Porque rompe completamente con otros esquemas, y bueno, yo también me permito decir algunas cosas que no voy a repetir aquí en la radio, pero que sí ustedes pueden leer en www.candileja.cl. Así que ya saben, la película se llama La Última Noche y en inglés se llama Silent Night, o sea, Noche de Silencio, que no es otra cosa que la famosa canción esa Noche de Paz, Noche de Paz, Noche de Amor, etcétera. Y bien, eso era. Será hasta la próxima.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Gracias, estuvo en la puesta en el aire. Gracias a todas nuestras auditoras, auditores que estuvieron en la sintonía de Escaparate. Esperamos seguir aportando la próxima semana desde el 102.5 en la frecuencia modulada. Muchísimas gracias, buenas noches.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.